Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Les invito a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 19 al 26. Así vamos a estar meditando en esta mañana. Y lo que vamos a ver aquí básicamente es una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en Cristo. Pero vamos a leer primero el pasaje. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Una vida centrada en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Bueno, este texto nos alienta a nosotros, los cristianos de a pie, comunes y corrientes, redimidos por gracia, al pensar que es posible vivir una vida centrada en Cristo, hermanos, a pesar de las dificultades, de las luchas, las pruebas que todos nosotros podamos tener. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que al momento de escribir esta carta, Pablo estaba preso allí en Roma, eso lo vemos en los versículos 7 al 14. Además, había un grupo de hermanos, porque eran creyentes, mal motivados, que, bueno, cuestionaban la integridad de Pablo, sembraban la sospecha en la iglesia de que, bueno, está preso, algo habrá hecho, por algo el Señor no lo saca de ahí. Bueno, Pablo se entera de esto y lo sufre, obviamente. Y finalmente, por los versículos 19 y 20, vemos que también estaba guardando en silencio, digamos, el veredicto imperial sobre su causa. El César podía bajar el pulgar y condenarlo a muerte, o podía subirlo y dejarlo en libertad. ¿Bien? Sin embargo, a pesar de todas estas presiones espirituales, emocionales, físicas que estaría padeciendo, Pablo se goza. Se goza. Noten el verso 18. Ahora me gozo, dice. Y es más, en verso 19 dice, anticipando un futuro, me gozaré aún. ¿Notaron eso? Y en el verso 19 en adelante va a explicar por qué él anticipa un futuro gozoso. Básicamente, él piensa así: si todo esto que padezco, las prisiones allí, en verso 19 en adelante, si todo esto que padezco va a exaltar a Cristo y va a ser de edificación para los cristianos, entonces me gozo. Entonces me gozo. ¿Y saben por qué Pablo puede decir algo así? Porque para él el vivir es Cristo y el morir es... Hermanos, la vida centrada en Dios, y lo vamos a ver bien reflejado aquí en el ejemplo de Pablo, está dedicada por un lado a engrandecer el nombre de Cristo, verso 19 al 21, y por otro lado a edificar la iglesia de Cristo. Eso lo vemos en versículos 22 al 26. ¿Bien? Repito, la vida centrada en Cristo está dedicada a engrandecer su nombre, 19 al 21, y edificar su iglesia, versículos 22 al 26. Dicho esto, vamos a orar. Señor amado, gracias, gracias por este culto que nos permites vivir, por las cosas que hemos podido cantar, en las que hemos podido reflexionar qué grande eres, qué precioso eres para nuestras almas, Señor. Gracias por habernos redimido, de una vida vana, vacía, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y habernos traído hasta aquí. Ayúdanos a no desperdiciar el tiempo que nos regala sobre esta tierra y a vivir una vida centrada en Cristo. Por favor, usa este párrafo de tu palabra para pastorear nuestros corazones, Señor. Responder preguntas, purificar nuestras motivaciones, ayudarnos a vivir con sabiduría. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces si queremos llevar una vida centrada en Cristo, en primer lugar, tenemos que dedicarla a engrandecer su nombre. Versículo 19 al 21. Que Cristo sea magnificado en nosotros, dice Pablo, por vida o por muerte. Dedicar la vida, repito, a engrandecer su nombre. No el nombre de la iglesia, algún predicador, su nombre, su nombre. Noten cómo arranca esta sección, verso 19. Porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El pronombre ahí neutro que se traduce esto nos hace pensar en el contexto, claramente, ¿no? Y en la situación presente de Pablo. Recuerden, la cárcel, versos 7 al 14, los críticos, verso 15 al 18, la sentencia, digamos, que estaba aguardando, verso 19 y 20, bueno, todo eso. A todo eso se refiere Pablo. Pablo se goza porque sabe que todas estas cosas van a resultar en su liberación. Eso es lo que dice el texto. Tremendo. Si el César, repito, lo declara inocente, bueno, él sale en libertad de esa prisión. Si lo declara culpable, también va a salir en libertad de esa prisión, pero de otro modo, ¿verdad? Pero de todas formas él va a ser libre. Libre de la opción A, libre de la prisión para servir a Cristo unos años más en la tierra, o libre de la prisión para partir y estar con Cristo por toda la eternidad. Pero él sabe que tarde o temprano va a ser libre. Digamos, las prisiones, sus cadenas, sus críticos, toda esa situación fea y tensa que estaba viendo tenía fecha de vencimiento. En algún momento van a pasar, ¿sí? Y las tribulaciones presentes, como dice la Biblia, no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Así pensaba Pablo. Por eso podía tener gozo en medio de estas circunstancias. Una vez sentí un hermano enfermo orar de esta manera. Él dijo así: Dios, si quieres, sáname. Y si no quieres, sáname para siempre. Interesante. Lo que él estaba diciendo es: el Señor me va a sanar. Esta enfermedad pasajera en algún momento va a terminar, o por vida o por muerte, pero va a terminar. Bueno, algo así es lo que Pablo está expresando acá. Dios siempre va a liberar a sus siervos, tarde o temprano, de la persecución, de la aflicción, ¿sí? Que padecen por causa de Cristo. Sea por vida, para servir a Cristo, sea por muerte, para partir y estar con Cristo. Noten cómo él está confiado en esto, que esto va a ser así, porque sabe que hay toda una iglesia orando por él. Noten, dice: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, etcétera, esto resultará en mi liberación. Hermanos, nada, créanme, nada, es tan alentador para los siervos del Señor que están dando su vida por el Evangelio, por su causa, como saber que una iglesia está orando por ellos. Nada los alienta tanto como eso. Nuestro hermano Daniel Merlo, en el grupo de WhatsApp que tenemos de oración en la iglesia, sube todo el tiempo, digamos, recordatorios, diciéndonos cosas como estas: esta semana oremos por el pastor, el misionero Dardo Leandi y su familia. Esta semana oremos por el pastor Diego Velázquez y su familia. Escríbanle, anímenlos. Bueno, esa es la idea que uno ve detrás, ¿sí?, de esta confianza y de este gozo que siente Pablo. En medio de las aflicciones, por causa del Evangelio, hay una iglesia detrás orando. Qué lindo. Es la telaraña de la oración, digo yo. Porque te pega, te fusiona a los misioneros. Podemos colaborar con ellos y sus ministerios a través de la oración. Podemos sumarnos al consuelo de Dios diciéndoles que oramos por ellos. Al aliento, para los días difíciles, oremos por nuestros siervos. Pablo está tranquilo, está gozoso, porque sabe que hay una iglesia orando por él. También está tranquilo y gozoso porque sabe que depende de la ayuda sobrenatural, omnipotente, del Espíritu Santo, para perseverar. Noten, dice el texto, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ahí está, esto resultará en mi liberación. Miren, si la ayuda proveniente de las oraciones de los hermanos es deleitosa, el auxilio omnipotente del Espíritu Santo es glorioso. Es glorioso. No hay palabras para describirlo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando oramos, cuando no sabemos cómo orar y qué pedir, cuando estamos en aflicción y no sabemos para dónde ir, cuando estamos confundidos, la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo es algo precioso. Y Pablo, a pesar de todo lo que le pasa, está tranquilo, está gozoso, sabe que tarde o temprano todas estas aflicciones van a pasar porque hay una iglesia orando y porque depende de la ayuda del Espíritu Santo. Pero miren cómo ahora empieza a compartir, digamos, a abrir su corazón y darnos a entender que todo esto es posible porque él llevaba una vida centrada en Cristo. Fíjense, vamos a conectar versículo 19 con 20. Yo sé que esto resultará en mi liberación, dice Pablo, verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza ahora de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Entienden? Él está anhelando acá que la forma en que Dios decida librarlo de esa prisión, sea por vida o por muerte, por un lado no lo avergüence en nada a él, y por el otro magnifique en todo a Jesús. ¿Se dan cuenta? Como que su anhelo más grande es que en todo este proceso de pruebas y aflicción, él no sea avergonzado y Cristo sea magnificado. ¿Sí? ¿Cómo podría llegar a ser avergonzado el apóstol Pablo? Bueno, hermano, él estaba preso, ¿se acuerdan? Había gente que sembraba sospechas sobre los motivos por los cuales él estaba preso. Si eso quedaba impune, si nadie se enteraba que él estaba preso no por delinquir, sino por predicar a Cristo, sería una vergüenza para él. Pero él quería que todo el mundo supiera que él estaba preso por la causa del Señor Jesucristo. Y eso no es vergüenza, eso es un privilegio, un privilegio. Sufrir por Cristo, hermanos, sufrir por su reino, por su causa, no es vergonzoso, es un privilegio. Noten unos versículos más adelante, capítulo 1, verso 30. Pablo dice esto con otras palabras: a vosotros, creyentes, os es concedido, eso significa se les dio el privilegio, ¿no? A causa de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, sufrir por la causa de Cristo no es vergonzoso, hermanos, es deleitoso, es un privilegio. Jesús dijo, gozaos y alegraos cuando por mi causa, ¿se acuerdan? Os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gózate, porque eso hicieron también vuestros padres con los profetas. Es decir, es histórico esto. El que quiera vivir para la causa de Cristo va a ser perseguido, va a padecer ciertas aflicciones, luchas espirituales. Pero eso de ninguna manera es motivo de vergüenza, sino de gozo, hermanos. Es un privilegio sufrir por Cristo. Por eso en su segundo encarcelamiento, recuerden, Pablo está preso ahora en Roma, después sale en libertad. Está 2 años en libertad. Allí escribe a Tito, por ejemplo, su carta, primera a Timoteo. Pero después vuelve a caer preso en Roma. Ya no en una casa alquilada, sino en una celda horripilante, ¿no? Para nunca más salir de ahí con vida. Y en sus palabras finales, antes de partir a casa con su Señor, al que tanto amó y sirvió, le dijo esto a Timoteo. No te avergüences, ahí está, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Eh? Pablo lo ve como un diploma de honor, no como una vergüenza estar preso por la causa de Cristo. Pero no te avergüences, Timoteo, sino participa de las aflicciones, dice el texto, del Evangelio o por el Evangelio. Timoteo, no te avergüences de sufrir por la causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Eh? Nosotros vivimos en un país, hermanos, todavía con libertad de culto y a lo menos en palabra también libertad de expresión. No sé cuánto durará esto, pero es nuestro contexto hoy, ¿verdad? Pero quizás ninguno de nosotros por predicar a Cristo termine preso hoy, ¿sí? Pero también, hermanos, tenemos que entenderlo. Vamos a padecer consecuencias por querer ser fieles a Jesucristo. Quizás se burlen de nosotros cuando les presentemos nuestra fe. Quizás desprecien todas las ideas que podamos aportar porque consideran que tenemos una mente oscurantista. Quizás alguno se ofenda con nosotros al hablarle de su pecado, al hablarle de la justicia de Dios, la condenación que merecen, etc. Quizás se ofendan con nosotros. Quizás algunas personas dejen de hablarnos. Quizás algunas personas no digan, en mi casa ya no sos bienvenido, hermano. ¿Te avergüenzan esas cosas? Solo pensar en eso. Uy, wow, qué vergüenza, qué tremendo si me pasa eso. Escuchá, Pablo, lo que le dice también a Timoteo, por lo cual, por el Evangelio, ¿no? Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo que Pablo está diciendo es, padezco, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo. Le doy a conocer a todo el mundo que yo estoy padeciendo por Cristo. Yo sé a quién o en quién he creído, ¿eh? Yo creo en Cristo, confío en Cristo, amo a Cristo, vivo para Cristo, predico el nombre de Cristo, sufro por Cristo y seré recompensado por Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y eso no es vergonzoso, eso es glorioso, hermano. ¿Eh? Para Pablo, la alegría más grande en sus sufrimientos no era que pasen, sino que Cristo sea magnificado a través de ellos. Note en verso 20. Antes bien, es decir, no solo que estoy seguro que todo esto no va a ser para mí vergüenza, no solo eso, antes bien, con toda confianza, como siempre, fíjense, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, si sale libre de prisión, digamos, o por muerte, si lo condenan a la pena capital. A él lo que le interesa no es el veredicto final sobre su causa, a él lo que más le importa es que Cristo sea magnificado, dice allí. ¡Qué bárbaro! De hecho, el verbo que ahí se traduce magnificado significa agrandar, hacer algo más grande de lo que es, digamos, engrandecer, exaltar, ¿no? Magnificar a Cristo, hermanos, es como engrandecer, vamos a decir así, el concepto que la gente tiene acerca de él. ¿Sí? Él ya es grande, no podemos hacerlo más grande, pero la gente no piensa en grande a la hora de pensar en él. Nuestra función, hermanos, entonces, por vida, por muerte, en alegría, tristeza, pena, dolor, lo que sea, prosperidad, necesidad, es que la gente lo vea a Cristo aún más grande de lo que ellos piensan que es. Pablo acá es asombroso, no está preocupado por lo que la gente piensa acerca de él, sino por lo que la gente piense acerca de Cristo. Y noten, él agrega una frase ahí, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, dice, ¿notaron? En mi cuerpo, por vida o por muerte, es decir, que Cristo sea exaltado no solo en mis predicaciones, sino también en mis prisiones. No solo en el contexto de un culto, sino en una cárcel. ¿Eh? no solo cuando uno está estudiando, orando en su cuarto, sino cuando está sufriendo y está siendo calumniado por la causa de Cristo. Como que Pablo le pone el cuerpo, ¿no?, a la obra de Cristo, lo da todo, todo por Cristo. Una vida centrada en Cristo. A los corintios les dijo esto: estamos, el plural incluye, ¿no?, al equipo misionero, estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, acá está, otra vez, el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, de nuevo. Tremendo, ¿no? Su cuerpo es como que estaba tatuado, digamos, con la muerte, sepultura de Jesús, de modo que todo el mundo pudiera verlo. Todo el mundo pudiera verlo. Y miren cómo agrega intensidad al asunto, porque dice, o por vida, o por muerte. Es decir, que Cristo sea magnificado independientemente de lo que me pase. O por vida, o por muerte. Esta expresión, hermano, no sé, evoca una sumisión total, una entrega completa a la voluntad de Dios para la gloria de Cristo. Tremendo. Y Pablo no está exagerando. Yo también puedo decirles ahora, sí, por Cristo, por vida o por muerte, quiero que Cristo se glorifique en mi vida. Y vos decís, pero vos no estás en peligro de muerte. Bueno, Pablo sí estaba en peligro de muerte. Pero él quería que Cristo sea magnificado. Que la gente, al verlo a él preso por la causa de Cristo, y aún si fuera necesario, condenado a muerte por la causa de Cristo, aún antes de ser decapitado allí en el mismo, digamos, lugar donde iba a ser decapitado, él quería que todos vieran a Cristo en él. Y quería hacer que la gente entienda que vivir y morir por Cristo vale la pena. Que él es el tesoro más grande, que no hay nadie como él. Que tienen que empezar a pensar de una manera mucho más grande acerca de él. De hecho, antes de quedar preso, digamos, aquí en Roma, que es el trasfondo de nuestra carta, un tiempo atrás, él se había propuesto ir a predicar a Jerusalén. Pero los hermanos, los creyentes, y quizá hubiera mucho lo mismo nosotros, le rogaban que no lo hiciera. Le decían, no, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque si vos vas a Jerusalén, te van a perseguir, te van a encarcelar. Olvídate, no te va a ir bien. Escuchen su respuesta. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Una vida centrada en Cristo. Saben que él fue a Jerusalén. En Jerusalén lo apresan y por eso termina preso en Roma. Pero él está dispuesto. Y él quiere que Cristo sea magnificado a través de todo esto. Es decir, cualquiera fuera la sentencia del César, digamos, sobre su causa, él estaba gozoso. Estaba seguro que por las oraciones de los hermanos, la ayuda del Espíritu, la soberanía de Dios, él no iba a ser avergonzado, como si fuera cualquier malhechor que moría como consecuencia de sus actos, y él estaba convencido que Cristo iba a ser engrandecido. Si fuera condenado a muerte, bueno, se iría a la presencia de Dios, con paz en su mente, gozo en su corazón de haber vivido para Cristo. Si fuera declarado inocente, bueno, sería liberado, claro, de la prisión, solo para continuar predicando el Evangelio de Cristo, aunque sea unos años más, que es lo que hizo. Como le dijo a los creyentes en Roma, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie, ni la vida ni la muerte. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando uno lee esta expresión, que Cristo sea magnificado, dice, pero pará, ¿cómo? ¿Podemos hacer más grande a Jesucristo de lo que es? ¿Necesita el Señor de la gloria ser engrandecido? ¿Qué tarea es esa? Bueno, alguien ilustró este principio de la siguiente manera, ¿no? Dijo así: las estrellas son mucho más grandes que el telescopio, obvio, ¿no? Interesante. Sin embargo, el telescopio las magnifica a las estrellas ante la mirada atónita de los observadores. No sé si algún día fuiste al planetario. Hacelo. Las estrellas están ahí, ya son grandes. El telescopio es, comparado con las estrellas, ínfimo. No existe. Sin embargo, cuando miramos las estrellas por el lente del telescopio, decimos, ¡wow! Pensamos más grande, digamos. Tenemos un concepto más grande, esa es la expresión correcta, de las estrellas a través del telescopio. Bueno, la vida del creyente, en especial cuando sufre y se mantiene fiel al Señor Jesucristo, claro, es muy frágil, muy pequeña, pero puede ser un lente por el cual otras personas vean la gloria, la grandeza y la majestad del Señor Jesucristo, que lo sostiene. Claro que sí. Los sufrimientos misioneros, hermanos, son como ese lente que hacen ver a Cristo mucho más grande de lo que este mundo piensa que Él es o que fue. Alguien dijo, el valor de un tesoro se mide por lo que uno está dispuesto a entregar para obtenerlo, ¿no? El sufrimiento de los siervos del Evangelio, hermanos, comunica eso, el incalculable valor, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Claro que sí. Porque ellos están dispuestos a darlo todo. Para ellos, servir a Cristo, conocer a Cristo, es más importante que su comodidad, que su reputación, que su bienestar temporal, que su salud, que el dinero. Lo dan todo porque consideran a Cristo el tesoro más grande, más grande. Hermanos, esto me hace acordar. Hace poquito se sumó a la selección nacional de fútbol, de Messi, digamos, ¿no? Un crack. Y los periodistas vieron cómo son, ¿no? Siempre quieren sembrar un poquito de división en los equipos, en la sociedad, grieta por todos lados. Bueno, en la selección de fútbol también, porque entrevistan a este joven y le dicen, ¡hey! ¿Viniste a cuestionar el liderazgo de Leo Messi a la selección? Pregunta tramposa, ¿no? ¿Qué dijo este joven? De ninguna manera. Leo Messi es el mejor, así dijo, ¿eh? El mejor, dijo. El más grande. Yo estoy acá para que sea aún más grande y para que su leyenda perdure aún más en el tiempo, dijo. ¡Wow! ¡Qué actitud la de este muchacho! Y yo pensaba, ¿cómo ilustra su respuesta este principio, hermano? Estamos acá, hacemos iglesia, predicamos la Biblia, cantamos alabanza, no sé, fundamos iglesia, hacemos viajes misioneros, etcétera, 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 campamentos, para que todo el mundo sepa que el Señor es el más grande, que Él es el más alto, el soberano. Estamos acá para que más personas sepan acerca de Él, para que su historia, su obra, su muerte, sepultura y resurrección por nuestros pecados sea conocida por todos lados. Para eso estamos en este mundo, hermanos. Algún día la Biblia dice que toda lengua, una forma metafórica de decir todo ser humano, confesará que Cristo es el Señor. Dirán, era el más grande, tremendo, yo no lo vi, yo lo menosprecié, yo no lo quise escuchar, yo endurecí mi corazón. Pero Él era el más grande. Algún día se van a dar cuenta. Y agrega, y toda rodilla se doblará ante Él. Se van a dar cuenta que Él de verdad murió por nuestros pecados, de verdad resucitó para salvarnos, y ellos lo despreciaron. Él era el Señor, Él era Dios humanado muriendo por nosotros. Algún día todo el mundo lo va a reconocer, pero hasta entonces, hermano, vos y yo estamos acá para que la gente piense de un modo más bíblico, más grande y más glorioso acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Y vos decís, wow, entonces el cristianismo es darlo todo por Cristo. No tiene nada que ver conmigo, entonces, darlo todo por Cristo. Es vivir para Cristo, es hacer de Cristo nuestra prioridad, todo lo demás una segunda opción. Y sí, hermano. Menos que eso no es cristianismo. Puede ser evangelicalismo, pero no es cristianismo. Puede ser religiosidad, pero no es cristianismo. El cristianismo es Cristo. Uno se convierte de sus pecados a Cristo. Vive para Cristo y cuando llegue el día morirá para Cristo. Eso es cristianismo. Para mí, versículo 21, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás alguien le podría haber preguntado, che, Pablo, ¿cómo que lo único que te importa en esta prisión, en estas aflicciones que estás pasando es que Cristo sea magnificado? Che, pensá un poquito en vos, dale. Mereces una vida mejor, unas vacaciones, Pablo. Estamos orando para que salgas de la cárcel y te espera una casa en la costa, fin de semana. ¿Cómo vas a pensar así de manera tan radical en tu fe? Dale, todo por Cristo, todo para que Él sea magnificado. Pablo, no estás exagerando. Pablo responde con el verso 21. No, no, ¿qué? No. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me encanta esa expresión, para mí. Para mí, dice Pablo. Es una decisión personal, producto de la salvación personal también que experimentó. Él murió por mí, yo voy a vivir para Él. Para mí, el vivir ahora es Cristo. No importa lo que piense o haga el resto de las personas. Para mí, el vivir es Cristo. No importa si el resto vive para sí mismo o si se compromete, le da su vida, su tiempo, su dinero, su atención a causas secundarias, pasajeras, superficiales, irrelevantes. Para mí, el vivir es Cristo. Quiero vivir y morir en comunión con Cristo. No importa si me critican por eso, si me dejan solos, si piensan que soy legalista, un extremista. Yo quiero vivir y morir en comunión con Cristo. Quiero vivir para que otros piensen en la gloria de Cristo. Para que otros se conviertan a Cristo. Para que otros escuchen del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Esa expresión que se traduce el vivir denota el acto de vivir, es decir, la forma en que uno vive, cómo pasa el tiempo, en qué lo usa, en qué lo invierte. Tu día tiene 24 horas, el mío también. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a invertirlas. Ese es el punto. Miren, Pablo sí vivió para Cristo. Pablo hizo 3 viajes misioneros por Cristo. Pablo predicó el Evangelio de Cristo. Pablo amó a los hermanos en Cristo. Pablo enseñó todo el consejo de Dios por amor a Cristo. Pablo fundó iglesias que glorifiquen a Cristo. Pablo cantó alabanzas, hasta en una prisión, ¿no? Que honraban a Cristo. Pablo fue apedreado por Cristo. Pablo fue expulsado de varias ciudades por Cristo. Pablo fue encarcelado por Cristo. Y acá en nuestro contexto, quizás, él no lo sabía entonces, estaba a punto de morir, de entregar su vida por Cristo, de partir y estar con Cristo. Una vida centrada en Cristo. Si a Pablo le quitaran la libertad, no sé, o la salud, o los bienes, él tendría gozo. Pero si le quitaran a Cristo, él no tendría nada. Esa es una vida centrada en Cristo. Y es hermoso pensar que Pablo, nos anima a centrar nuestra vida en Cristo, ¿no? Con su ejemplo aquí. Cuando él había anteriormente centrado su vida en el judaísmo, en la reputación, en el honor, en la gloria que había alcanzado en esa religión, el respeto que los demás sentían por él, en su religión. Él había basado, había centrado su vida en la opinión de los demás. Su Dios era su reputación. Y ahora nos dice, todo eso comparado con Cristo es basura. Filipenses 3, 4 al 7. Es basura. Me quedo con Cristo. Prefiero a Cristo. Elijo a Cristo. Y si el Señor me diera mil vidas, mil veces elegiría vivir y morir para Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Qué es eso? ¿Saben que la palabra se traduce ganancia ahí? Se extrae del ambiente comercial y lo que está queriendo comunicar es un buen negocio. Pues, ¿y qué está diciendo Pablo? ¿Cómo morir es un buen negocio? La muerte es la consecuencia horrible, entre otras, del pecado. No es buena, no es agradable, ni deseable. No es una buena propaganda del Evangelio que los cristianos andamos por allí diciendo, ah, yo me quiero morir ya. No aguanto más el pecado, el mundo. No, eso no es buena propaganda. Los cristianos no tenemos pensamientos suicidas. No hay que descontextualizar esta frase. No hay que pensar cosas como esta. No, bueno, sí, este mundo es una porquería. La economía está cada vez peor. El pecado, creció exponencialmente. Ay, me quiero morir. Total, Pablo dijo, morir es ganancia. ¿Para qué traer hijos a este mundo tan corrompido? El aborto entonces puede ser ganancia. Y así, uno puede delirar si saca esta expresión de su contexto. Nunca se olviden, hermanos, esto. El contexto es el rey de lo que se interpreta. Siempre. No se olviden de leer la Biblia en su contexto. Recuerden que Pablo está con la expectativa de que puede morir. Puede morir. Él está preso, está sufriendo, pero también puede morir. ¿Y en qué sentido la muerte sería ganancia? Bueno, en el verso 23 lo explica, que para un creyente morir es partir de este mundo y estar con Cristo. Estar con Cristo es la verdadera ganancia. Si uno vivió para Cristo, cuando llegue el día de morir, que nos va a llegar a todos, uno va a mirar en forma retrospectiva su vida y va a decir, qué buena inversión fue haber vivido para Cristo. Haberme gastado, como decía Pablo, por Cristo y su reino. Ahora uno cuando lee una vida así tan radical, ¿no? Entregada, centrada en Jesucristo, se pregunta, entonces, ¿qué significa esto de vivir centrado en Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de trabajar, dejar de estudiar? ¿Dejar todas estas cosas pasajeras del mundo? No sé. ¿No tengo que pensar en comprarme un auto, una casa? No sé. ¿Tengo que pensar que mi paso acá por la tierra es un espejismo? Nada importa, nada vale. ¿Qué significa esto de centrar la vida en Cristo? ¿Me tengo que encerrar en un monasterio para orar, para leer todo el día la Biblia? ¿Qué significa esto? La vida centrada en Cristo, hermanos, no adopta una forma monástica ni mística, sino muy práctica. Noten, versículo 22. Mas si el vivir en la carne, dice Pablo, en este cuerpo, ¿no?, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, a Pablo le encantaba estar vivo para servir en la obra de Dios también. Si la mejor alternativa solamente fue a morir y estar con Cristo, él no diría algo así, estoy en una lucha ahora en mi corazón entre dos opciones buenas. Él diría, me muero y listo. No, pero él dice, es tan lindo vivir acá también para Cristo, para beneficiar a otros. ¿Se dan cuenta de eso? Qué dulce vida nos dio el Señor, hermano. Tremendo. Tremendo. Pablo se está preguntando, ¿es mejor morir y estar con Cristo o servirle acá, sirviendo a los demás o siendo de bendición y provecho para los demás acá en la tierra? ¿Cuál es la mejor opción? Él está luchando entre dos preciosas y deleitosas opciones, no entre una buena y una mala. ¿Es mejor morir en la cárcel e ir a la gloria o salir de esta cárcel y servir en su obra? Estoy puesto en estrecho, dice Pablo, note en verso 23. Es decir, me presionan ambas opciones, ¿no? Estoy entre la espada y la pared. No sé, están buenísimas las dos cosas, pensar en ambas cosas. Me encanta estar vivo y servir a Cristo, sirviendo a la iglesia de Cristo. Me encanta vivir así. Y si me daría 1000 vidas el Señor, viviría de esa misma manera. Pero también me encanta pensar que algún día voy a estar con Él, en su presencia, y lo voy a ver cara a cara. Uf, qué precioso. Pablo lucha entre lo que es muchísimo mejor para él, obvio, ya estar con Cristo, sin pecado, sin nada, sin pruebas, sin aflicciones, y lo que es más necesario para el bien de los demás. Noten eso. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne o en este cuerpo con vida, ¿no?, es más necesario por causa de vosotros. O sea que para él es muchísimo mejor partir y estar con Cristo, pero es más necesario para los hermanos que se quede. Por eso cada vez que vos decís, me quiero morir, el mundo es demasiado malo, ya no quiero estar acá, ojo, eso es un plato de la balanza, tenés que pesar el otro plato y decir, yo quiero vivir acá para servir a mi Cristo. En medio del pecado, de las tinieblas, de la oscuridad, no importa, yo quiero servir a Cristo. Bendita vida que me dio el Señor Jesucristo. ¿Eh? Wow, cada día tiene un propósito nuevo, precioso. Magnificar a Cristo en el trabajo, en el colegio, donde sea, en la facultad, en el barrio. Estamos para que otros vean que Él es el mejor, el más grande, el soberano, el salvador, el Señor. Partir acá, cuando dice mejor partir, estar con Cristo, es un eufemismo para hablar de la muerte, ¿no? Partir es morir. En 2 Timoteo 4:6, cuando ya está preso por segunda vez y ya no tiene esperanza de salir con vida, dice, yo ya estoy para ser sacrificado, porque él veía su muerte como una ofrenda a Dios de adoración. Y el tiempo de mi partida, dice, ¿ven? Otra vez, mi partida está cercano. Yo sé que me queda poco tiempo de vida, eso es lo que estaba diciendo. ¿Ven? Para el creyente, hermano, la muerte es como una partida. Un viaje a casa, digamos, es soltar amarras de este mundo cuando el Señor lo diga, de ir a casa, a ver a nuestro Señor amado. Este texto contradice esa doctrina, bastante frustrante, y si uno se pone a pensar, bastante angustiante, del sueño del alma, ¿no?, la cual enseña que los muertos existen o duermen en un estado de inconsciencia esperando la resurrección final. Pero partir, hermanos, no es dormir. Partir con Cristo no es dormir con Cristo, es estar, dice Pablo, estar, vivenciar con Cristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor al ladrón arrepentido en la cruz? Hoy estarás conmigo en él. Hoy estarás, no dice hoy dormirás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan en Apocalipsis 7, 15 al 17, ve a los muertos en el Señor. Pensá en nuestros familiares en Cristo que ya se nos adelantaron, por ejemplo. Él los ve y escribe, ellos están delante del trono de Dios. Pensá un segundo en eso. Escuchá, y les sirven, no duermen, les sirven. Día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su morada sobre ellos. Un Dios amoroso, hospitalario, que le dicen, bienvenido a casa, quédense acá, en casa. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Porque el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que está en medio del trono, los pastoreará. ¿Cómo va a pastorear si están durmiendo? Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y escuche qué lindo. Digo esto porque quizás ustedes vieron partir en un contexto de lágrima, de dolor, no sé, a esos seres queridos en Cristo. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Están durmiendo los muertos en Cristo. El dormir también es un eufemismo de la muerte, allí en 1 Tesalonicenses 4. Léelo como lo que es, un eufemismo, no una literalidad. Partir es estar con Cristo. Qué lindo, hermano. El dilema de Pablo acá, ¿saben? Vamos a compararlo para que se entienda mejor. Es como el de una esposa cuyo marido ha trabajado lejos de casa por muchos meses. ¿Vieron que hay empleos así? Claro, y ahora se le da la posibilidad a esta mujer de viajar y de visitar a su marido en su lugar de trabajo. Pero le encantaría hacer eso, claro. Pero también ama a sus hijos. Y entonces está luchando y dice, no, me muero por ir a ver a mi marido, pero están mis hijos en casa. Y yo quiero cuidarlos. Bueno, ese es el desgarro santo del alma de Pablo acá. Entre una excelente opción y una hermosa opción, partir a estar con Cristo, quedarme a servir a los cristianos. Porque la vida centrada en Cristo, hermanos, no es mística ni monástica, recuerden. Se trata de engrandecer el nombre de Cristo y de servir a los cristianos o al prójimo en general, ¿no? Verso 25, y confiado en esto, es decir, en que, bueno, es más necesario que yo siga acá viviendo, ¿no?, para el provecho de los hermanos, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. Él tiene la esperanza de salir en libertad, ¿ven? Para vuestro provecho y gozo de la fe. ¡Wow! Uno esperaría que diga, bueno, tengo la esperanza de salir de acá y tomarme unas merecidas vacaciones. Tengo la esperanza de salir de acá y dormir hasta las 10 de la mañana. Tengo que recuperar el sueño. Él dice, qué increíble salir de acá. Y lo único que está pensando es en el provecho y el gozo de los demás. ¿De dónde sale esta gente? Del Evangelio. Esos son los deseos santos que el Señor produce en nosotros. Pablo lo va a explicar en el capítulo 2, versos 12 y 13. Ocúpense en la salvación, sáquenle el jugo a la salvación que Dios le dio. Obedezcan la palabra de Dios, porque es Dios el que los motiva a hacerlo. Él les va a dar el deseo de hacerlo, Él les va a dar el poder de hacerlo. Pablo lo va a explicar después. Él no es un superhombre, alguien que vive una estratosfera espiritual diferente. No es un semidios, es un pecador redimido, necesitado de gracia y comunión con Cristo todos los días, como vos y como yo. Pero que se entrega a la voluntad de Dios. Él quiere salir de prisión y servir a los demás. Esa es una vida centrada en Cristo. La palabra se traduce en provecho, habla de avanzar, pero a pesar de los obstáculos. Y Él quiere salir de prisión para ayudarle a los hermanos a permanecer en la fe, a avanzar en la fe, digamos, a pesar de todos los obstáculos que los hermanos estaban también enfrentando. No era que Pablo solo estaba sufriendo. Noten, en el verso 28 del capítulo 1 menciona que hay gente que se opone. En el versículo 29 ya les dijo que es un privilegio sufrir por Cristo. Y en el verso 30 les habla del conflicto. El conflicto que ellos tienen por Cristo, por la causa de Cristo, es el mismo que tiene Pablo. O sea que Pablo quiere salir de la cárcel para ir a animar a los hermanos a permanecer en la fe, a crecer en la fe, a pesar de los obstáculos. Y el verso 26 termina este párrafo diciendo, una segunda intención por la cual quisiera salir de la cárcel es para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La traducción es media así como difícil de pescar. Básicamente lo que Pablo está diciendo en su contexto es, si el Señor quiere, si el Señor lo decide y quiere que me quede, bueno, voy a vivir para ayudar a mis hermanos, ¿no?, a crecer en la fe, con gozo, etc. Pero también les voy a contar todo lo que Jesús está haciendo a través de mí. Yo quiero que ellos sepan eso. Todo lo que el Señor está haciendo a través de mí. Si yo llego a poder visitar la iglesia otra vez, voy a pasar y les voy a contar desde el púlpito todo lo que el Señor hizo a través de mis sufrimientos. Porque parece que los hermanos estaban gloriando de eso, pero gloriando en el buen sentido. Como cuando nosotros leemos una biografía misionera y leemos que un hombre perdió 2 esposas y 4 hijos, ¿no? Está en la India. Y vos decís, wow. Eso te produce un gozo en tu corazón. Vos decís, qué precioso es Cristo, mirá, para esta persona. Bueno, eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Filipos. Al escuchar que Pablo estaba preso, que todo el mundo lo criticaba y qué sé yo, y que él seguía fiel y se gozaba y daba a conocer a Cristo, ellos se gloriaban de eso, decían, wow, qué lindo lo que Dios está haciendo a través de nuestro misionero querido, ¿no? Bueno, Pablo quiere contarle todos los detalles para que se gloríen aún más en lo que Cristo puede hacer con una persona común y corriente que muestra un compromiso fuera de lo común y corriente con Cristo. Lo que Dios puede hacer con las aflicciones de un misionero para su gloria y el bien de las almas. Cómo Dios puede transformar una prisión en un púlpito para predicar a Cristo. Cómo Dios puede transformar una prueba en un púlpito, tus pruebas en púlpitos, para dar testimonio acerca de Cristo. Pablo quiere que sepan eso si es que llega a salir de la cárcel. La vida centrada en Cristo, hermano, está dedicada a engrandecer su nombre y a edificar su iglesia. Está clarísimo acá, ¿no? Las dos cosas son importantes. La vida centrada en Cristo, lo repito, no es necesariamente mística, ni monástica, hermanos, ni etérea. No se vive en una irrealidad, sí, etérea, en algún lugar de este universo. No es un metaverso y de esas cosas, un multiverso. Tiene los pies en la tierra, hermano. Y quiere engrandecer el nombre de Cristo a pesar de todo el pecado que hay en la tierra, las aflicciones que hay en la tierra, y quiere dar su vida por los cristianos también. Quiere edificar a sus hermanos, quiere servir al prójimo. Esa es una vida centrada en Cristo. Es el mismo patrón que vemos en Romanos 12. Versículo 1 y 2 parece un versículo celestial, porque dice, bueno, vos tenés que entregar tu cuerpo en sacrificio, ¿se acuerdan? Como un sacrificio santo, vivo, vivo, agradable a Dios, etcétera, dale todo a Dios, entrega tu vida a discernir su voluntad, y uno dice, listo, me voy a la montaña a estudiar la Biblia y a orar para hacer eso. Pero el versículo 3 y hasta el 16 nos dicen que tenemos que usar nuestros dones espirituales para edificar a la gente en la tierra, de carne y hueso, y bendecir a nuestros hermanos de esa manera, y amarlos. Del cielo a la tierra baja, ¿no? Es que nunca subió ni nunca bajó, esa es la vida cristocéntrica. Nosotros separamos las cosas, pero una vida centrada en Cristo está orientada a magnificar, a exaltar su nombre y también a amar y servir a su iglesia. Es la misma lógica que tenemos con los dos grandes mandamientos según Jesús. El primero es amar a Dios, ¿se acuerdan? Toda la mente, fuerza, etc. El segundo es amar a tú. Ahí estamos en la tierra, ¿no? Amar a tu prójimo, como a ti mismo. Es el mismo patrón, ¿entienden? De una vida cristocéntrica, como lo pinta Pablo aquí en Filipenses. Hermanos, tiene que ver con exaltar a Cristo, tiene que ver con edificar las almas de las personas. Claro que sí, hermanos. Fuimos creados, como cantamos hoy, y salvados para amar al Señor y también al prójimo, hermanos, ¿no? Por lo tanto, nunca, por más que este mundo insista con esta idea, nunca, jamás, los redimidos vamos a tener gozo viviendo para nosotros mismos. Hermano, hay que asumirlo eso. No te encierres en tu casa pensando que, bueno, mirando Netflix, el fútbol, lo que te guste, vas a tener una vida preciosa. No, no, no fuimos creados ni salvados para vivir así. Fuimos creados y salvados para exaltar a Cristo y amar al prójimo en su nombre. Hermanos, creo que el equipo de MQB, que fue el campamento, que organizó el campamento, etcétera, creo que vivieron esta realidad, ¿no? Esta dosis de realidad que pinta Pablo acá el fin de semana pasado. Ellos entregaron su tiempo, su dinero, su descanso. Un fin de semana tranqui, de películas quizás, no sé, nada malo. Un fin de semana de shopping, de cine, no sé. Lo entregaron para servir al Señor, sirviendo a los adolescentes. A mí me metieron en el grupo de WhatsApp de ese equipo. Interesante. Entonces yo estaba chusmeando, ¿eh? Parece que no, pero yo chusmeo, ¿eh? Cuando regresaron del campamento, sus rostros eran una mezcla de cansancio extremo, algunos ni podían hablar. Hola Mariano, con un gozo de corazón inefable. Y después, en ese chat, empezaron a escribir cosas. Yo digo, se van a ir a dormir, están muertos. Empezaron a escribir cosas preciosas. Qué lindo servir al Señor con ustedes, hermano. Wow, lo que Dios hizo con su palabra este fin de semana. Qué precioso esto, qué precioso aquello, qué precioso lo otro. Fuimos salvados para vivir así, hermano. Asumámoslo. Fuimos salvados para vivir así, engrandeciendo el nombre de Cristo y sirviendo, edificando, si querés, a su iglesia. Menos que eso es contentarse con migajas de un manjar espiritual que el Señor quiere darte. Vamos a orar. Precioso Señor, gracias. Gracias por haber muerto por nuestros pecados. En nuestro lugar, nosotros deberíamos haber estado en esa cruz. Fueron nuestros horribles pecados, nuestras transgresiones a tu ley, nuestra desobediencia a tus mandamientos, nuestra ignorancia de tu persona, nuestra indiferencia a tu gloria, la que te llevaron ahí, Señor. No había otra forma de que un Dios tan santo como tú pudieras tener relación con personas tan pecadoras como nosotros. Alguien tenía que pagar esos pecados, alguien tenía que morir. Y quisiste que sea tu Hijo el que nunca pecó, el que puso su vida, quiso ponerla por amor a nosotros. ¿Cómo vivir para otra cosa que no sea engrandecer tu nombre, Señor, y edificar tu iglesia? Perdónanos, Señor. Perdónanos porque este mundo nos plantea otro estilo de vida, como exitoso, feliz. Pero tú vas por otro lado. Estás edificando tu reino, Señor. Estás haciendo otras cosas tan preciosas, tan profundas. Y quieres que seamos parte, Señor. Tremendo. No lo merecemos, pero lo disfrutamos por la fe y el poder de tu Espíritu que nos alienta todo el tiempo a hacerlo. Ayúdanos a tener una vida centrada en Cristo, Señor. Por favor, para darte gloria a ti. Porque cuando tu Hijo es honrado, tú eres glorificado. Porque la función de tu Espíritu es glorificar a tu Hijo a través de tu palabra. Pero nuestro corazón, como cantamos, está tan pronto a divagar, Señor, a perderse entre las luces de este mundo, Señor, a distraerse, a confundirse. Oh, Señor, ayúdanos a vivir para engrandecer a tu Hijo en la vida cotidiana, en la semana, en los actos tan comunes como el hecho de ir a trabajar o estudiar, o tratar con los vecinos, con los familiares, de modo que en algún momento podamos colaborar a que ellos puedan pensar de una forma más grande acerca de ti. Y que algún día, con la esperanza de que algún día los quebrantes los llames al arrepentimiento y a la fe y se conviertan a ti, Señor, y estén adorando acá con nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que la vida cristocéntrica también es demasiado práctica. Tiene que ver con tu nombre y tu gloria y tiene que ver también con el servicio, el amor a los demás. Señor, ayúdanos, por favor. De nuevo, nuestro corazón es tan propenso a confundirse, a divagar, a vivir para causas secundarias. Ayúdanos. Que ninguno de los que estamos acá pierda su vida, su tiempo, los dones espirituales que le diste, lo que son, lo que les has dado, que nadie los pierda, por favor. Que cuando vengas a buscarnos, te encuentres no con una iglesia perfecta, claramente, porque no hay, pero sí con una iglesia que hace de Cristo el centro. No solo desde lo que dice y canta, sino de la forma en que vive durante la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.